Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El aborto y la cultura de la muerte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hace unas semanas recibí un tweet que decía: madre mata a hijo de 6 años echándolo desde un puente. Escándalo. Miles de madres asesinan a sus bebés diariamente. Silencio. Recientemente vi una serie de documentales sobre el plan nazi llamado La Solución Final, donde narran los acontecimientos relacionados a los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue impresionante escuchar los testimonios de protagonistas, tanto soldados como prisioneros. Impresionante ver lo que puede ocurrir con la conciencia humana. Ver a soldados que podían llegar a sus casas y jugar con sus niños después de acabar de matar a cientos de niños en las cámaras de gas ese mismo día. Ver también la película Conspiración, en la que se recrea el ambiente de las reuniones de aposento que tuvieron lugar para dar a cabo esa solución final, fue también otro duro golpe al corazón. ¿Con qué frialdad el hombre es capaz de planificar la muerte de millones de seres humanos? Algo ocurre en la conciencia del hombre que le permite llevar a cabo estos asesinatos como si fuera pan comido, más aún justificándolo. Esto es una demostración más de cómo las ideas tienen consecuencias. Fue el resultado de la cosmovisión hitleriana. Los alemanes pensaron que tenían el derecho a mantener o terminar la vida de otros seres humanos y cosecharon así una cultura de la muerte. Podían hacer experimentos con personas como tú y como yo, porque para ellos no eran más que animales. El genocidio de Ruanda del 94 tuvo un origen similar. Los radicales hutus eliminaron a casi 1 millón de tutsis. Y una de las maneras que ellos incitaron a estas muertes fue llamando cucarachas a los tutsis. ¿Y qué nosotros hacemos con las cucarachas? Pues las aplastamos y las matamos. Si pensáramos que son personas, no las matáramos. Y desarrollaron una cultura de muerte cuyos resultados ya son parte de la historia. Y esa cultura de la muerte está más cerca de nosotros de lo que nosotros a veces pensamos y nos imaginamos. Cuando analizamos la situación del aborto en el mundo, nos encontramos realmente frente al genocidio más grande de la historia. Los alemanes tenían su explicación y su justificación para lo que estaban haciendo. Los hutus por igual, y la muerte de millones de bebés es defendida y justificada ante nuestros propios ojos y oídos. La cultura de la muerte está más vigente que nunca en la historia. Las muertes sobrepasan las del holocausto nazi y su carácter sangriento es mucho más espeluznante que lo que ocurrió en Ruanda en el 94. No conocemos los datos reales de lo que muchos países están llevando a cabo, pero solamente en los Estados Unidos se practican alrededor de 3,000 abortos por día y se cree que son 130,000 a nivel mundial cada día. El imperio de la cultura de la muerte, hermanos, está en operación. Y ustedes conocen lo que la Escritura dice acerca de Satanás. Él es homicida desde el principio. Él se deleita en la muerte de los hombres. Hoy no es Hitler, ni sus comandantes, no son los hutus radicales. La matanza se está llevando a cabo de otra forma y con criaturas que no se pueden defender. Dice un autor: la crisis del aborto en la civilización norteamericana ha sido llamado un holocausto moderno. ¿Es eso una exageración? A la luz de lo que la Escritura dice, no. Joel Vicky, por otro lado, dice: los historiadores estiman que el holocausto nazi exterminó entre 10 y 11 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos. Muchos de ellos eran niños. El aborto legal en los Estados Unidos y Canadá ha causado el exterminio de 5 veces más que el holocausto. 5 veces más. Dice, tenemos que tener una base racional y ética sólida para sancionar legalmente el dar fin a 53 millones de vidas en nuestras naciones, sin contar los más de 1 millón que mueren cada año. Lo primero que tenemos que ver, amados hermanos, es quién es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Y nosotros podemos escuchar montones de argumentos y contraargumentos, pero nosotros tenemos que comenzar donde la Biblia comienza. Y en el libro crucial de Génesis, y Génesis 2:7, cuando dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es el creador de la vida. La vida humana es de autoría divina. Dice el Salmo 139, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice la Biblia que Dios fue el que entretejió todo lo que hay en el cuerpo de un bebé, en el vientre de su madre. Dios activo, no solo en la creación directa de Adán, sino también en la creación de cada uno de los seres humanos que ha venido a este mundo. Uno de los argumentos que se usan a favor del aborto es precisamente el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Pero eso no es así en un sentido absoluto, porque nadie tiene derecho a hacer daño a su propio cuerpo, por ejemplo. Nadie tiene derecho a atentar contra su propia vida, porque Dios es el autor de la vida, Dios es el dueño de ella. Pero además de esto, cuando nosotros hablamos de un embarazo, realmente estamos hablando de 2 vidas, no de una. El bebé que está en el vientre posee su propio ADN diferente al de la madre. Y nadie tiene derecho a quitarle la vida, ni siquiera la madre. Dios es el autor de esa vida. Dios no es identificado en las Escrituras como el alfarero solamente para referirse a Adán y a Eva, que los formó. No, Él es el alfarero de todos los hombres. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero. ¿Quiénes son esos vasos? Los hombres que Él ha creado. Él es el autor de la vida de cada ser humano que ha pisado y pisará el planeta Tierra. Pero no solo esto, no solo es que Dios es el creador, Él ha creado al hombre a su imagen. Cuando creó al hombre, el libro de Génesis se encarga de relatar lo que ocurrió de una manera distinta a cómo Dios hizo los elementos del mundo y los animales en el mundo, las plantas en el mundo. Describe la creación del hombre de una manera especial, porque el hombre fue creado de una manera especial. Dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando llegamos al capítulo 5, vemos el énfasis también de cómo Dios creó al hombre de esa manera. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. De manera que la vida del hombre tiene un valor especial a los ojos de Dios por encima de los demás seres vivientes. Y uno de los puntos de debate con el tema del aborto es, ¿y cuándo comienza la criatura a ser considerada una persona? Podemos nosotros afirmar que la vida comienza en la concepción. Pero ¿cuándo comienza a ser persona? Teológicamente hablando, ser hecho a imagen de Dios es tener personalidad. De manera que desde que un bebé es concebido, está anatómica y espiritualmente en ciernes todo lo que un individuo es, lo que ese individuo es y será. Pero hermanos, donde reinan los deseos y donde reinan las pasiones, la razón viene a ser secundaria. Y eso es lo que estamos viendo hoy. En este punto me gustaría referirles un evento bíblico. La visita que María, recién embarazada, le hizo a Elizabeth y que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 24 en adelante. Es en esa sección que nosotros podemos ver dos concepciones milagrosas. En el caso de Elizabeth, porque ella era estéril y tanto ella como Zacarías eran de edad avanzada, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Lucas. En el caso de María, porque ella era virgen y todavía no se había casado, sino que estaba comprometida con José. Y dice el versículo 24, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Luego en el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y es entonces cuando le habla a María y ella concibe del Espíritu Santo. O sea que cuando ocurre la concepción, Elizabeth ya tiene unas 24 semanas de embarazo. Y luego en el versículo 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Estos pasajes, hermanos, hacen evidente que Dios es el autor de la vida. Son milagros donde Dios interviene. Dice el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La palabra criatura que aparece en los versículos 41 y 44 es la misma que se usa en el capítulo 2, versículo 16. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La misma palabra. Y ese es el Señor y es un niño. No es simplemente una masa viviente, sangrante. No, es un niño. La Biblia no tiene otra nomenclatura para describir lo que hay en el vientre de una madre. Es un bebé. Y no solo Juan era un bebé, sino que reconocen al bebé que estaba en el vientre de María, que tenía muy poco de existencia. Y ellos no reaccionan a una cosa. Ellos reaccionan y responden a la presencia del Hijo encarnado de Dios. Dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero todavía hay más. Cuando el ángel se aparece a Zacarías, le dice algo similar con respecto a Juan. Dice que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. El Espíritu no llena cosas, el Espíritu llena personas. Dios es el creador de la vida. Pero no solo esto, la Biblia identifica a Dios también como el defensor de la vida. Y él ha puesto medidas de protección para la vida del hombre, que es lo que encontramos en el capítulo 9 de Génesis. Después que acontece lo del diluvio, dice el Señor, versículo 6 de Génesis 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Recuerdan lo que hablamos de que Dios hizo al hombre a su imagen? He aquí una implicación de esa realidad. Por cuanto el hombre es la imagen de Dios, esa vida hay que protegerla, es valiosa. Y atentar contra ella tiene consecuencias. La Biblia lleva este punto tan lejos que cuando Santiago escribe en Santiago capítulo 3, dice que eso debe afectar hasta la manera en que hablamos a una persona. Lo que le decimos. O sea, insultar a una gente es insultar a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Imaginen entonces la reacción de Dios con respecto al aborto. Dios está protegiendo hasta lo que le decimos a una persona que está hecha a la imagen de Dios. Imagínense lo que es atentar contra la vida de un bebé que está en el vientre de su madre. El Señor se indigna, el Señor responde con justicia ante los atentados contra los inocentes. Y a propósito uso el término inocentes, porque la Biblia lo usa. Dice el Salmo 106, versículo 36 en adelante. Hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Y qué pasó? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, dice. La sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Dios castigó a su pueblo. Dios reacciona indignado ante la muerte de los inocentes. La maldad de estas naciones había llegado a su colmo. Era el problema de sacrificar a esos niños, sacrificar a sus hijos y a sus hijas. ¡Qué terrible! Ahora yo me pregunto, ¿es diferente el aborto? En términos de sacrificio, ¿qué es más sanguinario? El aborto es más sanguinario y no lo están cometiendo gente primitiva sin educación. Dice el versículo 38 que ellos derramaron sangre inocente. Los bebés que están en los vientres de sus madres no deben ser asesinados. Por eso decíamos que solo Dios es el dueño de la vida. Él es quien la da. Y he aquí las consecuencias de comprar la idea de que el hombre no es más que el resultado de la casualidad. Dios tiene derecho a decirnos, no matarás. Él tiene derecho a decirnos eso. Él es el único que tiene derecho a poner límite a nuestras vidas, como dice Pablo, predicando a los atenienses en Hechos 17. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada quien. Él lo ha prefijado. Dios es el dueño de la vida. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1. De manera que para nosotros, si Dios es un defensor de la vida y nosotros somos su pueblo, sus seguidores, nosotros también venimos a ser junto a él defensores de la vida. La mayoría de los bebés son abortados cuando están en las semanas número 10 y 14 de gestación. Lo consideran el momento óptimo. ¿Por qué? Porque así lo pueden desmembrar más fácilmente. Porque así lo pueden extraer más fácilmente. ¡Terrible! Alguien ha dicho, no existe diferencia moral ni espiritual entre un bebé así en el vientre de su madre y uno de un mes de nacido. Si está mal matar a un recién nacido, está mal quitar la vida a ese bebé en el vientre. Uno de los argumentos principales que se ofrecen para convencer a las personas para que apoyen el aborto es la salud de la madre. Y todos debemos estar interesados en la salud de la madre. El problema es que en nombre de la salud de la madre, se ha pasado de un problema de salud a un asunto de preferencia y de deseo. Pero la realidad es que no hay que legalizar el aborto para proteger a las madres. Sin embargo, es lo que se está proponiendo, porque detrás hay una agenda para que se abran las puertas para muchas otras cosas más. Aún en los países que han legalizado el aborto, el 90% al menos de los abortos que se realizan no entran en las categorías que se han designado para aquí dar pie al aborto. El 90% al menos, si estoy siendo conservador. ¿Pero qué se nos plantea? Dar la excepción al aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida. Normalmente no se define bien cuándo es que la vida de una mujer corre peligro. Y es a propósito. Ellos no quieren que se defina también. Muchos toman el asunto de cuando haya una malformación incompatible con la vida como igual a cualquier problema que haga que mi vida sea incómoda. Y no es lo mismo. Otros interpretan que la mujer corre peligro cuando su futuro profesional o económico corre peligro. Apliquemos esas razones a lo que yo hago con una persona que está a mi lado, un niño que esté a mi lado. A ver si se ve con los mismos ojos. Algunos están solo a favor de la vida de la mujer. Y nos acusan a nosotros de que solamente estamos a favor de la vida del niño. Y no es verdad, nosotros estamos a favor de la vida de la mujer y la vida del bebé, los dos. Ni los riesgos económicos, ni los riesgos profesionales, ni el impacto psicológico son razones válidas para descuartizar o envenenar a un bebé en el vientre de su madre. Y uso el término envenenar porque eso es lo que hacen. El American Journal de Obstetricia y Ginecología En el 2010 admite que la legalización del aborto no ha tenido mayor impacto en reducir el número de mujeres que mueren por un aborto en los Estados Unidos. El aborto legal es ahora la causa principal de muertes maternas relacionadas con el aborto en los Estados Unidos. Cada mujer que muere por un aborto fallido es una pérdida trágica, pero también lo es cada criatura que muere por un aborto exitoso. No debiéramos legalizar la muerte de bebés con el fin de que el procedimiento sea más seguro para los adultos involucrados. Además, el aborto tiene riesgos médicos y psicológicos. Hacer que sea ilegal en realidad protegería la vida y salud de millones de mujeres. Y viene el día cuando daremos cuenta a Dios por nuestros hechos, y eso incluye a los líderes de las naciones que hicieron que estas cosas fueran aprobadas en nuestras naciones. Fue Job en el capítulo 31. Que dice, si yo hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. En el vientre, habla Él. Y yo digo a todo aquel que tiene que ver hoy con el aborto, sea desde las autoridades que estén aprobando leyes, hasta las madres que puedan ser tentadas a cometer esto, y los padres también que apoyan a que las madres hagan esto, que vean qué piensa Dios al respecto. Ese es el punto importante. Y eso me lleva al siguiente punto. Y es que no solo Dios es el autor de la vida y el defensor de la vida, sino que Dios espera que los padres sean los principales protectores de sus hijos. Se supone que un padre debe proteger la vida de su hijo. Dios hizo las cosas de tal manera que instintivamente los padres quieren hacerlo. De no ser por el amor al dinero, por el amor al placer y por el amor a la comodidad, el aborto no existiera. Quitemos eso y no hubiera aborto. Son los motores fundamentales del negocio del aborto. Porque detrás del aborto hay todo un negocio. Las personas hablan con una gran preocupación por el caso de las mujeres que son violadas y que salen embarazadas. Y ciertamente que eso debe partir el corazón de cualquiera. Pero vienen hablándonos en esos aires para defender sencillamente el 1% de los casos de mujeres que quieren abortar por esa razón. Y disfrazan ese lenguaje con una compasión. No es tal cosa, hermanos. Hay muchísimos intereses envueltos detrás de esto. Y detrás de esto hay un negocio que mueve millones de dólares. Hay tarifas de precios para los abortos, si ustedes no sabían. Pues las clínicas tienen su lista de precios. De cuánto cuesta un aborto en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. A medida que va avanzando, es más caro. Hay un negocio detrás de esto, sin mencionar lo que está pasando con los medicamentos que son abortivos. Hay un negocio también eso. Los productores y los fabricantes que también quieren que se usen sus medicamentos abortivos. Hay negocio detrás de esto, amados hermanos, y no podemos cegar los ojos. Y el asunto termina siendo un asunto de si yo quiero o no quiero tener bebés, punto. Los bárbaros del pasado sacrificaban a sus hijos. Y lo que se hace hoy en nombre del placer es peor. Realmente peor. El quitarse el inconveniente de un bebé es mejor que el bebé. El seguir disfrutando la libertad sexual es más importante que el bebé. El no pasar por limitaciones económicas es preferible a tener el bebé. Entonces saquemos al bebé. Y sacrifican a sus hijos. Aquellos sacrificaban a sus niños, estos sacrifican a sus bebés. ¿Cuál es la diferencia? Según el doctor Brian Scott, copediatra genetista del Hospital Infantil de Boston, en noviembre de 2009 en ABC News, dijo, un promedio del 92% de las mujeres que reciben un diagnóstico prenatal con síndrome de Down escogen terminar sus embarazos. Y lo hacen, aun cuando en lista de espera hay muchísimas familias que están dispuestas a adoptar a niños que nacen con síndrome de Down. Entonces, ¿no es una cultura de muerte en operación? Los hombres se convierten en verdugos. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurría en los coliseos romanos? Ellos decidían quién vivía y quién no, con una señal de la mano. Bueno, los hombres están tomando esa prerrogativa hoy y abortan los bebés. El punto es, hermanos, que los padres deben ser los primeros en ser defensores de las vidas de sus hijos. ¿Recuerdan aquel caso también que ha circulado de una mujer que viene con un bebé en sus brazos, muy asustada, llega al consultorio y el ginecólogo le dice, ¿qué pasa? Y le dice al doctor, doctor, ayúdeme, tengo un problema muy serio. Mi bebé aún no cumple un año y ya estoy de nuevo embarazada. No quiero tener hijos en tan poco tiempo, prefiero un espacio mayor entre uno y otro. El médico le pregunta, muy bien, entonces, ¿qué usted quiere que yo haga? Bueno, deseo interrumpir mi embarazo, quiero contar con su ayuda. El médico se quedó pensando un poco y después de algún tiempo le dice, bueno, creo que tengo un método mejor para solucionar el problema y es menos peligroso para usted. La mujer sonrió pensando que el médico aceptaría ayudarla y él siguió hablando: vea, señora, para no tener que estar con dos bebés a la vez en tan corto espacio de tiempo, vamos a matar a este niño que está en sus brazos. Y a usted tendrá un periodo de descanso hasta que el otro niño nazca. Si vamos a matar, no hay diferencia entre uno y otro de los niños. Y hasta es más fácil sacrificar a este que tiene en sus brazos, puesto que no correrá usted ningún riesgo. La mujer se asustó y dijo: no, doctor, qué horror. Matar a un niño es un crimen. También pienso lo mismo, señora. Pero usted pareció tan convencida de hacerlo que por un momento pensé en ayudarla. Y el médico sonrió y después de algunas consideraciones vio que su lección surtía efecto. Convenció a las madres de que no hay la menor diferencia entre matar un niño que ya nació y matar uno que está por nacer. A la luz de todo esto, amados hermanos, ¿qué podemos hacer? Entre las cosas que podemos hacer, lo primero es orar. Orar. Oremos que el aborto permanezca penalizado por ley en nuestro país y en otros países donde todavía no es legal. Oremos por las naciones donde es legal para que sea penalizado de nuevo. Porque son vidas que no se pueden defender. Y tú puedes hacer una diferencia orando. Y Dios puede responder nuestras oraciones. Otra cosa que podemos hacer es educar, traer luz. Lo que estamos haciendo hoy es, en un sentido, es algo como esto. Bueno, se puede hacer más, se puede diseminar esto y otros materiales que están disponibles por las redes sociales. Regale materiales, regale un libro, regale un folleto, regale un CD. Tendremos que regar la voz. Nosotros tenemos que llegar a todas las esferas posibles, a los médicos, a las mujeres, a los que están en preeminencia, a los legisladores. Toquemos todas las puertas. Nosotros tenemos que decir a las personas: esto es lo que pasa cuando se practica un aborto. Muy posiblemente, si una madre viera lo que le sacan en pedazos, se horrorizaría. Muchas madres dijeran que no. Demos luz a las personas para que vean lo que esto significa. Hermanos, debemos participar de los esfuerzos que sean pertinentes y necesarios para procurar detener los abortos. Dice Proverbios capítulo 24, libra a los que son llevados a la muerte. Y dice ese texto que no podemos alegar ignorancia. Ciertamente yo no lo supe. Dice: ¿acaso lo entenderá eso el que sopesa los corazones? Él entiende, él sabe si tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Obviamente, nuestra oposición al aborto tiene que ir acompañada de apoyo a las madres no casadas, compasión cristiana. Y finalmente, predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Nosotros no vivimos para denunciar problemas sociales. Dios nos puso como iglesia para predicar el evangelio. Y nosotros como individuos tenemos que predicar el evangelio. Predícale el evangelio a mujeres que han abortado. Predícale el evangelio a mujeres que están por abortar. Predícale el evangelio a los médicos que han cometido abortos. Predícale el evangelio a las autoridades. Predícale el evangelio a senadores, a diputados y a presidentes, si están a tu alcance. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El evangelio dice que Él perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Tan solo debes arrepentirte delante de Dios y creer de corazón en Jesús para la salvación de tu alma. No simplemente denunciemos el aborto, prediquemos el evangelio y prediquemos a Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Tú eres el medio usado por Dios que hace posible la transmisión del mensaje eterno a través de programas como el que acabas de escuchar. Agradeceríamos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este sigan en el aire.